con capítulo 14, más bien terminar con capítulo, concluir con capítulo 14 de Romanos. Y la semana pasada hemos visto el peligro de ser jueces en vez de hermanos, donde nos está juzgando los unos a los otros. Pero hoy vamos a hablar de andar en la ley del amor. ¿O qué es la ley del amor? Vemos aquí, capítulo 14, yo voy a leer versículos del 14 hasta 23, el fin del capítulo. 14:14 de Romanos. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Como ya hemos visto, la Escritura afirma que hay fuertes y débiles en la fe en la familia de Dios. ¿Recuerdo cómo comenzó el capítulo 14? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas veces no podemos discernir entre una opinión y lo que es palabra de Dios. Lo tenemos que cuidar allí. También vemos aquí en capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar, no nada más los débiles, dice, las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Lo vemos entonces aquí, que es muy importante entender que la Biblia pasa por alto, que va a haber débiles y fuertes en la fe. Pero según nuestro parecer muchas veces, a los que creemos son los fuertes y los pilares de la iglesia son los débiles. Y es triste cuando la iglesia es dirigida por los débiles, con sus reglas y su legalismo y su lista de lo que tiene que hacer y lo que en inglés se llama do's and don'ts, que lo hacer y lo no hacer. Eso no es la manera de vivir una vida para el Señor. Lo vemos en menos guiar una iglesia en ese camino. Y así son muchas iglesias. Y en Romanos 6, del 1 al 14, hemos estudiado la semana pasada, Romanos 14, yo sé que puse 6 ahí en las notas, pero es 14, del 1 al 14, las palabras son dirigidas principalmente a los dos grupos. Es decir, que es dirigida en forma pareja, a los fuertes y a los débiles. Pero cuando llegamos aquí en versículos del 14 al 23, vemos aquí que la mayoría de las palabras son dirigidas a los fuertes en la fe. Y él está amonestando a los fuertes a enfocar más en el amor hacia el hermano que en la libertad personal. Vemos aquí de versículos 14 hasta el 21, es dirigido a los más fuertes, los más maduros en la fe. Versículos 22 y 23 es dirigido a los débiles. Pero la gran mayoría de esa porción de la Escritura es dirigida a los fuertes en la fe. ¿Y cómo tratar ellos, tratarse con los débiles en la fe? Y en todas las iglesias hay fuertes y débiles, y hay medianos. Los que eran débiles se están fortaleciendo, pero todavía no son fuertes, pero son más fuertes que antes. O sea, hay de todos. So, digamos, el 1 es el más débil y el 10 es el más fuerte. La mayoría están en el medio. Y tenemos que entender que siempre habrá unos más débiles que nosotros y otros más fuertes que nosotros. Hay de los dos. Pero esa porción, como digo, capítulo 14, del 14 al 21, es dirigida a los fuertes en la fe, y versículos 22 y 23 al débil en la fe. Entonces, vamos a ver aquí. La Biblia dice que hemos recibido libertad en Cristo Jesús. Hemos sido libres o librados por la verdad. Y Cristo es la verdad. Y tenemos libertad en Cristo. Pero la pregunta aquí que vamos a ver, la cosa más importante aquí es, ¿qué es más importante? ¿Mi libertad o mi hermano? ¿Mi libertad o el amor? Entonces vamos a ver aquí ciertas cosas. Y yo tengo aquí a cuatro puntos y la conclusión. Primero, cuando realmente andemos en amor, porque recuerda que él dijo eso. ¿Okay? Usted mira aquí en capítulo 14, en versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y eso es lo que vamos a ver, la ley del amor. El estándar del amor. Entonces, cuando realmente andemos en amor, dejaremos que ese amor sea nuestro estándar y no nuestras opiniones. Nosotros tenemos que entender, cuando Dios escribió los 10 mandamientos sobre tablas de piedra, Él escribió con su dedo sobre tablas de piedra. Mas ahora Él escribe su ley en nuestros corazones, con su espíritu. Él quitó ese corazón de piedra, según Ezequiel, y nos dio un corazón de carne. Obviamente eso es simbólico, es ilustrativo, nada más de que antes estábamos muertos, piedra no tiene vida, y nos dio un corazón de carne, que ahora tenemos vida. Si usted pega una piedra con un martillo, saldrá chispas, pero la piedra no va a gritar que duele. Si usted pega su dedo con el mismo martillo, vas a sentir la diferencia. ¿Verdad? No va a salir chispas, quién sabe lo que está por tu boca, pero va a salir algo. ¿Verdad? Entonces, porque duele. No se compara carne con piedra. La piedra no tiene sentido, no tiene vida, pero la carne sí. Entonces Dios quitó ese corazón de piedra de nosotros, se lo quitó, y en su lugar Él puso un corazón de carne, puso vida. Podemos decir que éramos muertos y Él nos dio vida. O sea, hay muchas maneras la Biblia explica todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando realmente andamos en amor, tenemos que entender que ahora el estándar que tenemos no es la ley, nada más, yo tengo libertad, yo estoy en Cristo, puedo hacer lo que quiero. No, hay otro estándar, y es el estándar del amor. Y por eso, primeramente, para aclarar esto, en versículo 14 dice el apóstol, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Ok, paramos allí, punto y coma. Es una verdad que Él está estableciendo, y eso no cambia. Nada es inmundo en sí mismo. Nada. Ahora, cuando la ley de Dios, la Biblia es explícitamente, dice con términos muy claros, para no hacer tal cosa o hacer tal cosa, ahí está la ley, hay que seguir. Es innegociable. Por ejemplo, la Biblia dice, es un ejemplo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El que no va a la iglesia siendo cristiano está pecando. A menos que no puede por su trabajo o su enfermedad. ¿Se entiende eso? Hablando de una persona con tiempo y con... no cualquier tontería, cualquier pretexto, porque algunos dejan de asistir por costumbre. Como dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cualquier tontería es una excusa para no ir a la iglesia. Eso no. Me acuerdo una vez una hermana dijo, no pude ir a la iglesia a la oración. ¿Por qué? Es que tenía cita con el dentista. Dije, bueno, ¿está cerrado lunes, martes, jueves y viernes? No, entonces ¿por qué no dijiste? Es que la recepcionista me dio esa fecha. Tú eres el paciente, tú eres la cliente. Tú puedes decir, no puedo asistir, tengo un compromiso, busca otro día. Entonces, y esa es la cosa, a veces nosotros no tomamos muy en serio asistir a la iglesia. Entonces, es pecado eso. Eso no es opinión mía. La Biblia dice. Entonces, hay cosas así. La Biblia dice para no tomar el nombre del Señor en vano. Eso no es una opinión mía. Eso está establecido en las Escrituras con toda claridad. Entonces, si yo estoy usando el nombre del Señor, yo digo, oh, mi Dios, oh, my God, y todo eso, todo el tiempo. Es pecado. Y yo como hermano en Cristo tengo el deber de llamar la atención a mi otro hermano, hermana, hermano, eso no está bien. No porque soy pastor, pero porque yo soy su hermano, quiero verlo bien. Ahí no es juzgar, no es cuestión de imponerte, es cuestión de seguir las Escrituras y ayudar a tu hermano a mejorar en esa área. ¿Ves? Entonces no vamos a confundir cosas establecidas en las Escrituras y cosas que según nuestras opiniones. Nada es inmundo en sí mismo. ¿Okay? Por ejemplo, a mí me gustan las armas. Me gusta. ¿Okay? Ah, tú eres un pastor. Qué bueno, soy un pastor que le gustan las armas. Entonces, muchos dicen, pero tú eres un pastor. ¿Qué tiene que ver? Muéstrame en la Biblia que un pastor no puede tener armas. Me gustan armas. No ando disparando gente. Me gusta disparar blanco, me gusta disparar latas, pero me gustan mis armas. Ahora, yo tengo uno así en la casa. Si tú te metes 2 o 3 de la mañana y me asustas, capaz que algo le va a pasar. ¿Ok? En mi casa hay 6 armas. Y a mí me gustan. No todas son mías, más tengo 3. ¿Ok? Pero el hecho es, tenemos armas. Ahora, yo sé que otros de ustedes también tienen. Algunos de ustedes dirán, eso está mal. ¿Sí? Ahí entra la debilidad. Algunos me han dicho, pastor, con todo lo que está pasando, ¿por qué no carga tu arma cuando prediques? Imagina usted, el pastor prega la palabra con una arma aquí. ¿Qué dirán ustedes? No, hermano, meten en el púlpito. Ah, bueno, viene alguien y lo disparo. Mire, ¿qué pasa, hermano? Si pasa un niño aquí en el púlpito cuando no estoy mirando. Hay cosas que tenemos que confiar en el Señor. Ahora, yo sí creo que pronto se tiene que tener hermanos capacitados con armas en la iglesia. Porque hay locos que vienen a matar gente en las iglesias. Yo dije eso hace 15, 20 años, muchos no me hicieron caso. Ahora me están haciendo más caso, hasta hay hermanos que me han dicho en privado, hermano, tenemos que hacer algo, exactamente. Pero muchos dicen, hay que confiar en Dios, yo confío en Dios. También confío que proveerá para mi familia, pero tengo que trabajar, no voy a quedar en la casa esperando que un ángel trae comida a la puerta. Tenemos que entender esas cosas y tenemos que defendernos. Entonces, hay muchas iglesias que tienen ya security pagado y un día también nos va a tocar a nosotros. Pero el hecho es, tenemos que dejar nuestras debilidades a un lado y también buscar lo que dice la Biblia. Ahora, le digo eso, nada es inmundo en sí mismo, nada. Pero después usted mire lo que él dice. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O vamos a usar armas como un ejemplo. Porque es uno de los temas que se trata mucho en la política. Se llama en inglés la segunda enmienda al gun control. Hay muchos que les gusta armas, muchos cristianos. Hay iglesias que dan clases en cómo usar las armas y te ayudan a ser certificado para poder cargar un arma. Esto es muy común en la iglesia del norte. Pero si tú dices, yo no tendré un arma por nada, no la compres. Si tú sientes eso, tú estarías pecando si tú compras un arma, porque tú vas en contra de tu conciencia. Tú tienes que respetar tu conciencia, pero no obligarme a vivir según tu conciencia. Esas son opiniones. Hasta Pedro cargó una arma, una espada. La usó mal, cortó la oreja de un siervo, pero no era el hecho. Cristo nunca le dijo para no llevar el arma. Entonces, es muy importante que entendamos que hay cosas que a nosotros tal vez consideramos inmundo, entonces para ti lo es, no lo hagas. ¿Ok? Eso es importante, esas cosas. Pero también no todas las cosas son aceptables para todas las personas. No todas las cosas son aceptables. Algunos de ustedes, tal vez en sus casas, están tomando cerveza. Mi hermano, eso es pecado, tomar cerveza. ¿Por qué? Porque la iglesia lo ha dicho, porque la iglesia bautista, la iglesia pentecostal lo dice en Estados Unidos. Pero si tú tomas, yo no tomo, yo no creo que se debe tomar, pero si tú tomas, tómalo en tu casa y no sea un tropiezo a nadie. Menos a tus hijos. Yo creo que eso es mal, porque si usted toma uno o dos por día, cuando tu hijo sea grande, el diablo va a multiplicarlo y él va a tomar 4, 5, 6 por día, porque papá tomó, yo también puedo, pero siempre va más lejos, cada generación siempre extiende más, hasta que ya no hay moderación y es pecado y es adicción. ¿Y eso qué pasa, hermanos? Puede ver, hermanos, yo te digo, esas cosas pasan, pero si usted es uno de los que creen que se puede tomar porque Cristo tomó, podemos decirles algo que dijo Cristo. Él sí tomó vino, y él sí convirtió agua en vino, su primer milagro en la boda de Caná. Pero él también dijo que jamás bebería del vino hasta que él esté con nosotros en la boda. Entonces, si él puede esperar, yo también puedo esperar. Así pienso yo. Pero no voy a imponer mis creencias sobre ustedes. Cada uno aquí tiene que llegar a su propia conclusión. Pero vemos aquí también que dejaremos de lado, si de veras, cuando realmente andemos en amor, dejaremos que ese amor sea nuestro estándar y no nuestras opiniones, ¿verdad? Bueno, entonces dejaremos de lado nuestra libertad y caminaremos de acuerdo con la ley real. En otras palabras, algunos de ustedes, me ha pasado con unos malos cristianos de los anglos, ¿ok? Hay muchos cristianos que he conocido, misioneros y otros. Uno de ellos era miembro de nuestra iglesia. Ustedes que tienen más años aquí, ¿se acuerdan de hermano Swanson? Tocaba el piano antes que Rachel. Era misionero en Panamá por muchos años. Él fue el que levantó Radio Manantial y muchas estaciones en el sur de Texas. Él no creía en televisión en su casa. Él no tenía televisión en su casa. Otros misioneros tampoco tenían. Yo sí tenía. Pero yo no me sentí culpable porque él no tenía y yo sí tenía. Ni él me juzgó porque yo tenía televisión en mi casa. Fue una decisión de él. Él no quería televisión, él no quería la influencia del mundo en su casa. Él no quería. Pero siempre llegamos a ser mejores amigos y hubo ese respeto mutuo. Ahora, ese es un ejemplo que estoy dando, que es un ejemplo real en mi vida que pasó. Ahora, le digo eso porque tenemos que tener respeto los unos por los otros. Yo me acuerdo una vez, mi esposo y yo hicimos una visita y era una hermana recién bautizada, nueva aquí en la iglesia. Ya no está aquí porque salió del pueblo, no porque salió a malas, no fue así. Ella cambió para otro pueblo. Fuimos a visitarla y era esas fechas, en octubre. Y cuando llegamos a su casa, había puro calabaza de Halloween, como el camino, estaba decorada de Halloween su casa. Hermanos, yo podía haber dicho como pastor, hermana, ¿cómo se te ocurre? Pero yo sabía que era una hermana débil, nuevecita. Era más importante para mí verla crecer en la fe que condenarla por tener calabaza de Halloween y brujas de quién sabe qué. Y eso va a pasar. Nosotros que somos más fuertes vamos a ganar almas para Cristo. Y algunas de esas almas van a llevar a sus niños a trick or treat en Halloween. Y lo peor que nosotros... ¿Y tú cómo haces eso? Bla, bla, bla. Y pegarles con la Biblia como un bate en la cabeza. Ámalos. Ore por ellos. Con tiempo, así como el Espíritu Santo obró en tu vida según algunas cosas, Él va a obrar en la vida de ellos. Tal vez no según tu tiempo. Va a pasar otro Halloween y otra vez, pero tal vez que temprano va a haber menos decoraciones. Lo mismo con Santa Claus y lo mismo con la coneja, porque nosotros fuimos llamados a buscar a los perdidos, a los que están en tinieblas. Y si usted recuerda, hace más o menos un año para atrás, yo prediqué sobre el equipaje que traemos cuando venimos a Cristo. Y parte de ese equipaje va a ser la coneja, va a ser, en vez de día de Thanksgiving, de dar gracias, día del pavo. En vez de enfocar en Cristo, van a hablar de Santa Claus en Navidad. Está bien, denles paciencia, hay que soportar las flaquezas de los débiles. De eso se trata. No ser unos policías todo ilegalistas y pegar a los nuevos y los débiles. ¿Cómo se te ocurre? ¿Dónde está el amor allí, hermanos? No es que estamos aprobando lo que hacen. Estamos amándolos y entendiendo que ellos tienen que crecer en su fe. Eso es duro para muchos. Porque eso, mire, no soy profeta, pero lo estoy diciendo, eso va a pasar. Van a venir personas con estas ideas. No los reprenden. Háblales si quieres. Espíritu Santo, habla con amor, haz de ver. Capaz que ellos te van a preguntar, hermano, ¿qué piensa usted del día de la bruja de Halloween? ¿Y qué piensa usted de las calabazas y llevar a mi niño a tocar puertas, pero no evangelizar, ¿verdad? Pedir dulces. Digo, bueno, y tú puedes explicar tu sentir, compartir, porque tú no crees en eso. Y por el amor y respeto, si usted habla con respeto con cariño y cortesía y amor, ellos van a entender. Eso es lo que necesitamos. Así fue Cristo con sus discípulos, que eran tercos. Okay, entonces, dejaremos de lado nuestra libertad. ¿Por qué? Bueno, estoy diciendo eso porque déme darles un ejemplo, y esto va a pasar. Tal vez no tanto en Laredo, porque ustedes no vivimos en Los Ángeles, en Chicago, Nueva York, y tal vez aún DF, ciudades grandes. Hay gente, por ejemplo, que no creen en comer carne. No porque, es porque ellos no creen que es cruel, no están matando animales, no comen pollo ni carne. No, porque no están de acuerdo, creen que es cruel. Hay una organización, se llama PETA. En inglés es People for the Ethical Treatment of Animals. Un pueblo para que el tratamiento ético de animales. No creen en esas cosas, no comen puro vegetales. Entonces digamos que un joven o alguien ganamos una mujer para Cristo de 30 años de edad. Es una mujer muy entregada a eso. Y se entregó a Cristo. Y no ha comido carne toda su vida. Porque siente por los animales. Y ahora tú quieres obligarla a ir contigo a McDonald's y comer un Big Mac. Y tú, para mostrar tu libertad, tú comes el Big Mac en frente de ella. Esa hamburguesa. ¿Cómo va a sentir ella? Acabó de recibir a Cristo. Su conciencia es débil. Todavía no va a comer carne. Tal vez nunca comerá, tal vez comerá en un año, dos años, cuando crezca más en su fe, en su madurez. Pero tú, por tu libertad, has hecho caer a esa mujer. Y Cristo murió por ella. Y eso pasa mucho más de lo que tú y yo creemos. Porque aquí, en un pueblo como Laredo, podemos vivir encerrados como avestruz. Pero tú no estás en otras ciudades. Tú no vives en Los Ángeles, en San Francisco. Tú no vives en Nueva York, en Miami. Tú no sabes cómo piensa la gente en estas ciudades. Entonces, tú quieres imponerte. ¿Dónde está el amor? ¿Me explico? Hay gente que no come carne. Y tú sí comes. Y yo soy carnívoro. A mí me gusta la carne. Pero si yo voy a ganar una persona para Cristo y esa persona es vegetariana, ¿sabe qué? Yo por amor a ella, la invito a mi casa y comemos puro cosas, pastas y ensaladas. Yo no voy a morir un día sin comer carne o pollo, lo que sea. ¿Pero qué vale más para mí? ¿Mi estómago o el bien de esta señora, de esta hermana? Y eso está hablando aquí Pablo. Lo que está diciendo Pablo. Mira 1 Corintios, capítulo 8. El libro después de Romanos es Corintios. Muy fácil encontrarlo para los nuevos. Ahí está Corintios capítulo 8, 1 Corintios. ¿Y qué dice él? Él dice aquí, versículo 8 y 9, 8, 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Si tu carne hace caer a alguien, deja de comer carne mientras está en la presencia de esa persona. De eso está hablando aquí la ley del amor. Y hermanos, cuando somos como policías y lupas checando la vida de todos, no hay amor ahí. Hay legalismo. Es un espíritu como de fariseo. Entonces, muy importante eso. Entonces tenemos que dejar al lado nuestra libertad y caminamos de acuerdo con la ley real. En Santiago 2:8 habla de la ley real. Entonces vemos también que cuando realmente andemos en el amor, buscaremos lo que verdaderamente es importante. Eso es tan importante. Versículo, usted mira conmigo aquí, capítulo 14 de Romanos, versículo 17. 16 y 17. No sea pues vituperado vuestro bien. Aunque tú tienes libertad, te van a juzgar que tú eres una persona mundana y que es el otro. Está haciendo que el otro te juzgue. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué quiere decir eso? Para los que no quieren comer carne, el reino de Dios tiene nada que ver con eso. Los que no creen en beber licores, tiene nada que ver con eso. No es unas listas establecidas y hay que seguir esto y no hacer el otro. Y no es así. Él dice simplemente, debemos de buscar ¿qué? La justicia, la paz y el gozo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En 6:33 de Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, Dios nos ha puesto, más bien nos ha dado el Espíritu Santo y su palabra para guiarnos. Y Él nos ha dado ahora la capacidad de vivir una vida de buenas obras, una vida de justicia. Y usted mira aquí en versículo 17, el reino de Dios, ¿de qué se trata? Son tres cosas: justicia, paz y gozo. No reglas, no reglas. El Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a guiar por el camino de justicia. Porque la palabra de Dios nos instruye en justicia. Por eso es inspirada por Dios. Y útil para instruirnos en justicia. La Biblia te va a guiar en lo que es correcto y no. No utiliza tu filosofía, ni filosofía de otros, ni la lógica de otros. Mete su nariz y su corazón en la Biblia. Y ahí vas a sacar la luz que tú necesitas. Por eso dice, lámpara es a mis pies. ¿Para qué sirven los pies? Para caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero muchas veces seguimos lo que dicen los hombres. Y ese es el problema. No quiero que nadie aquí deje de hacer algo o cumple con algo porque así es, siempre ha sido así, porque la iglesia enseña eso. No, ¿qué enseña la Biblia? Limítese a la Biblia. Tan importante eso. Hoy en día estamos desviando mucho de eso. Y el reino de Dios no consiste de una lista de cosas aprobadas y de otras cosas no aprobadas. Aquí están las dos listas. Sigue estas listas y todo va a estar bien. ¿De veras? ¿Quién establece las listas? La única lista que yo quiero seguir, los 10 mandamientos, lo que el Señor me enseñó, el sermón del monte, las enseñanzas, las listas que la Biblia me da, eso quiero seguir. No las listas que los hombres me están dando y poniéndolos en lugar de la palabra de Dios. Lo vemos entonces aquí. También vemos la aprobación de Dios. Cuando de veras andemos en amor, buscaremos lo que verdaderamente es importante. ¿Y qué más que la aprobación de Dios, hermanos? ¿Y qué dice aquí en versículo 18? Porque el que en esto sirve a Cristo, mire, tú sirves a Cristo siguiendo el estándar tuyo, no de otros. Y el estándar que Él te ha dado. Tú sigues a Cristo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Eso que tenemos que buscar, el agradar a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No es por presión de otros. No es por presión de la iglesia, ni presión del pastor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que, vamos a hablar de eso un ratito, adueñarte de tu fe. Entonces, muy importante entender que eso es lo verdaderamente importante, para la cosa más importante para nosotros es agradar a nuestro Creador, no agradar a los hombres. Y dice ahí, en 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No a los hombres, primero a Dios. La mayoría de las veces cuando tenemos este mito, esa mentira que creemos, que si yo vivo una vida agradable a Dios, aprobada por Dios, automáticamente los hombres no me van a querer. No me van a aprobar. No, no es verdad. La Biblia dice también debemos de buscar, aquí dice, la aprobación de los hombres. Y ahí está en versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aquí no dice la iglesia ni los hermanos, hablando de los hombres en general. Sí hay persecución. Y sí, nos odia, la iglesia nos odia, pero algo que yo he notado, y eso es lo que está diciendo aquí, mi vida, los inconversos que nos rodean en el trabajo, los vecinos, familiares inconversos, los hombres en general, hombres y mujeres, yo he aprendido algo, muchas veces no están de acuerdo con nosotros, pero cuando ven que somos sinceros y genuinos en nuestras creencias, nos respetan. Créemelo. Y hay hombres negociantes que tienen empleados cristianos, y no, ellos no son cristianos, pero sus empleados, y saben que son los mejores. Un inconverso, lo que más le repulsa, lo que es repulsivo por un inconverso, uno que no tiene a Cristo, cuando un cristiano no vive según lo que él dice, un hipócrita, que habla de Cristo pero vive como los del mundo. ¿Por qué quiere tener los pies en los dos mundos? Y dice, este ni de, no, de, él dirá, ni es de lo nuestro ni de lo ellos, ¿de qué es ese? Por lo menos un inconverso cuando ve que un hombre o una mujer está totalmente entregado a Cristo, se sentirá incómodo, pero él sabe que esa persona es genuina. Tanto que, dice Pedro, te van a demandar razón por la esperanza que hay en ti. Y debe estar preparado para darles una respuesta. Y dice la Biblia en Colosenses 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera. Dice que su palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder. ¿Sabes? ¿A qué? A los hombres que le preguntan. Le van a preguntar. Si los del mundo nunca te han preguntado por tu fe, es porque no han visto tu fe. Entonces, la Biblia es muy clara aquí. Y muchas veces, la razón por la cual no podemos ganar almas para Cristo, es porque a veces somos más policías que santos, o más jueces. Y lo peor, cuando somos tan... nos hace falta tanta sabiduría que hablamos mal de la iglesia, de los hermanos, a los inconversos, incluso familiares. Hablamos como jueces y no hay amor. Y cree que ellos no notan eso y después, ¿y por qué mi esposa no recibe a Cristo? ¿Por qué mi padre no recibe? ¿Por qué mi esposo no recibe a Cristo? Ah, pues a pensar, ¿por qué? Porque tú no eres aprobado. Tú hablas como un santito aquí en la iglesia, pero eres un diablito en la casa muchas veces. Eso es lo que pasa. Dispénsame la palabra, pero única es hipócrita. ¿Y cree que tus seres queridos son tontos que no ven? Por eso aquí está diciendo Pablo. Ama, anda en el amor, no como policías y jueces. Porque no se limita a la iglesia. Va a salir de tu boca tarde que temprano con los del mundo. Y van a escuchar tus palabras de juicio contra tus hermanos en Cristo. Eso es lo que pasa. Dice, hermano, eso es muy duro. No, hermano. Lo duro es cuando tú no ves eso y tú sigues en eso. Eso es lo duro. Es dureza de corazón. Y Pablo habla de esas cosas. Por eso digo. Versículo, aquí está. Aprobado por los hombres. Y cuando yo he aprendido eso en mi vida, que yo no puedo ganar una persona para Cristo hasta que le gano para mí. Si esa persona no me tiene respeto, si esa persona no me respeta por mi falta de consistencia en mi vida, porque yo digo una cosa y vivo para otra, ¿cómo voy a ganar a esa persona para Cristo? Porque si la persona no respeta el embajador del Señor, tampoco va a escuchar lo que el Señor tiene que decir. Y tenemos que ganar el respeto a la gente, hermanos. Esa es la ley del amor. Y veamos también que cuando realmente andemos en amor, buscaremos lo que contribuye a la paz y a la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el tercer punto. Mira el versículo 19-21. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida y cualquier otra cosa, bebidas, otras cosas que hacemos. Ahora, primero, vamos a decir, somos colaboradores de Dios en la edificación de su cuerpo. La Biblia dice somos colaboradores. Y eso está en 1 Corintios 3, 9. Pero mire lo que dice aquí en versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En otra palabra, está diciendo a los más fuertes que sabían que no era pecado comer comida, a comer carne, o beber vino, o lo que hacían ellos. Pero era un tropiezo para otros más débiles. Entonces, lo que estaba diciendo aquí Pablo es, por tu libertad estás causando destrucción a la obra de Dios. En vez de ser un colaborador con Dios para edificar su pueblo, eso es habla de la iglesia, estamos trabajando en contra de Dios, destruyendo el pueblo. Eso es lo que pasa con nuestras bocas cuando hablamos sin pensar y con nuestras acciones cuando actuamos sin pensar. Y Él está diciendo aquí, no destruyes. No hay medio, o tú edificas o tú destruyes. ¿Lo imagina usted? El Señor obrando en las vidas y nosotros, digamos, ponte ahí en lugar personal y tú, en vez de trabajar con Dios para bendecir a otro, tú estás destruyendo, estás peleando contra Dios, estás trabajando en contra de Dios en la vida de otro. Por eso, tú no puedes, yo no puedo, nadie puede edificar a otro y al pueblo de Dios sin amor. Tenemos que amar. Ahora, y eso es una de las cosas que no vemos. Dice, no destruyas. ¿Qué está en nuestro poder de destruir la obra de Dios en la vida de otro? Está en nuestro poder. Si no estuviera, no estaría aquí en la Biblia diciendo, no lo hagas. Si la Biblia no me dice a mí, no vayas a la luna, porque yo sé que no puedo. No va a decir eso, pero yo sí puedo destruir. Entonces la Biblia dice, no destruyas, no destruya la obra de, hermanos, cada cristiano, aquí no hay nadie exento de esto, es una obra de Dios bajo construcción. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios nos está fortaleciendo, enseñándonos, y a veces abarca disciplina, a veces bien fuerte, a veces abarca dolor, a veces sufrimiento, a veces soledad, sentimos solos, pero Dios está obrando a través de todo, porque sabemos, lo amamos, y toda la cosa les ayuda para bien. Sabemos eso. Pero hermanos, ¿de veras tú quieres tener parte, tomar parte en la destrucción de la obra de Dios en la vida de alguien? Y eso es exactamente lo que pasa cuando nosotros enfocamos en nuestra libertad más que en el bien de nuestro hermano. No queremos ser una piedra de tropiezo a nuestros hermanos. Mira conmigo otra vez. Ok, mira primero 14:21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda. O se debilite. So, digamos, alguien aquí de veras siente que es pecado ir al cine. Hay muchos que sí, quiero que sepan, muchos cristianos. Y salió la nueva versión de X-Men, ¿verdad? O de Wonder Woman, o quién sabe qué. Ok. Y tú quieres ver Wonder Woman, la nueva que salió. Wow, está muy bueno eso, ¿viste? Y tú invitas a tu hermana, y tu hermana dice, no, yo no sé, yo siento que eso no está bien. ¿Cómo que no, hermana? Está bien, tenemos libertad en Cristo, no es pecado, y es un sí, es un movie decente, y sí lo es. No, yo no, pero tú la obligas, ella va, pero con reserva, pero va. Y esas 2-3 horas en el cine, tú estás disfrutando de ese movie, qué bueno, y mire, por fin ganó Wonder Woman, y te hizo. Y tu hermana no disfrutó nada del mundo. Tú disfrutaste de tu libertad, pero tu hermana, pobrecita de ella, tu hermana en Cristo, ella fue por su casa. Y usted, ay, tengo mucho sueño, apenas tu cabeza toca la almohada y está roncando, durmiendo muy bien. Pero tu hermana en Cristo, que fue contigo porque tú insististe, persististe también, no pudo dormir. Fue la noche más larga de su vida, porque ella pecó contra Dios, su conciencia. Próximo día tú te levantas, te pones a orar, ay Señor, gracias por este nuevo día. Y tu hermana no durmió, se levantó, ni pudo orar, se sintió tan mal, como hipócrita. ¿Cómo voy a acercarme al trono de Dios? Yo fui a este cine. Y pasa un día, 2 días, y tú andas ignorando, tú ni sabes todo lo que ella está pasando, todo porque tú insististe y la forzaste que fuera a un cine por 2 horas. ¿Qué hiciste a esa hermana? está destruyéndola. No que perdió su salvación, no, pero perdió su relación con el Señor. Ya no se siente, hasta tal vez enferma. Y después tú ni te enteras. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No seas una piedra de tropiezo a tu hermano. Tú quieres ir al móvil, vete. Ve con otros hermanos que no sienten mal. Pero ¿por qué tienes que obligar y poner presión a alguien que no quiere hacerlo? Es lo mismo con cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No queremos ser piedra de tropiezo a nuestro hermano. Hablando de carne otra vez. Las carnicerías recibían su carne de los templos donde sacrificaban los ídolos. Y la Biblia dijo, pa, come todo lo que pone en la mesa, no te preocupes. Pero ¿qué pasa? Hay un hermano débil. Mira 1 Corintios 8 otra vez. En versículo 7. Dice, pero no en todos, 8:7, no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, salieron de este mundo de idolatría. Habituados aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. No es que es pecado comer la carne, pero para ellos sí. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Después dice, pero si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, que tú tienes conocimiento, yo estoy comiendo mi carne, no hay problema, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. En otras palabras, si el hermano es débil y dice, esa comida de ídolos, y tú ves que él es débil, deja de comer esa carne. Ah, I'm sorry. Y ya. Pero si tú insistes, vas a hacer caer a tu hermano. Y eso era algo muy común en aquel entonces. Hay muchos dioses y muchos templos. Mucha idolatría. Y había gente que salían de ese mundo con esas cosas y no querían nada que ver. Entonces preferían no comer carne, comía legumbres. So, no queremos ser una piedra de tropiezo a nuestro hermano. Si tú tienes paz con Dios, tu conciencia no te molesta en lo que tú haces, no obligues a otro que no sientes como tú a hacerlo. Deja que él crezca en su fe. Y con tiempo él sabrá lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y cuando realmente andemos en amor, no preocupes. Y eso es para los débiles ahora. Últimos dos versículos, es para los débiles. Él dice, cuando realmente andemos en amor, no procuraremos imponer nuestros estándares a otros, nuestras normas. En versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Es una fe personal. Dios está mirando tu fe, no la fe de los demás. Está mirando tu fe. ¿Cómo andas tú delante de Él? Tenla, aquí dice, tenla para contigo, pero delante de Dios. Porque tú quieres aprobar al Señor, ¿no? Agradarle a Él, no a los demás. Entonces, cada creyente tiene que adueñarse de su propia fe. Tú tienes que adueñarte. No porque Jorge levanta, el pastor dijo, tengo que creer. No, ¿qué dice el Señor? ¿Has orado? ¿Incluso has ayunado? ¿Has leído la Biblia? ¿Has tomado en serio las enseñanzas? Adueñate de tu fe. Semana pasada hablamos de criterio propio. También tu fe es propia. Yo no puedo seguir adelante con la fe de mi esposa, ni la fe de nadie aquí. Yo tengo que seguir adelante con mi fe. Fui salvo por mi fe, seguiré adelante por mi fe, y rendiré cuentas por mi fe delante del Señor. Tenla para contigo delante de Dios. Es muy claro aquí. Y si usted mira aquí, Habló de la fe, pero en versículo 5 habló de la mente. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Hablamos de criterio propio la semana pasada. ¿Cómo vas a tener criterio propio si no tienes tu propia fe? Es muy importante eso. Tú tienes que tener tu fe delante del Señor. Tu fe es la única fe que te salvará, no la fe de tus padres o de tus hijos o de tu cónyuge o de nadie. Solo tu fe te salvará y solo tu fe te guiará. Así es. Siempre decimos, es una relación muy personal. Lo es, por supuesto. Pero mi criterio es mío y mi fe es mía. Aduéñate de tu fe. ¿Por qué cree lo que cree? Porque oh, así me han dicho todos esos años. No. Tal vez tú aprendiste más todos esos años. ¿Qué dice la Biblia? ¿Has orado con Dios sin hablar con nadie? ¿Qué dice el Señor en tu relación con ti? ¿Qué dice tu conciencia? Porque la conciencia se puede contaminar. Pero también la conciencia se puede limpiar y ser guiada por las Escrituras. Cada creyente tiene que actuar según su propia conciencia. Versículo 22. ¿Qué dice? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Dios te ha dado una conciencia. Él no quiere que tú sigas tu vida por conciencia de los demás. Es tu criterio, tu fe y tu conciencia. Dios no va a demandar de ti por otras conciencias, solo a ti. Por eso dijo Pablo en Hechos 24, 16, lo sé en inglés, a veces en español. Por eso procuro siempre tener una conciencia limpia de ofensa ante Dios y ante los hombres. Porque Pablo sabía que Cristo resucitó. Y él sabía que tiene que su conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Hay alguien con quien tú tienes que disculparte? ¿Tú estás guardando rencor contra alguien? Arréglate con esa persona. Dice la Biblia que Dios ni quiere escuchar tu oración ni tu ofrenda. Ve, arréglate con tu hermano primero. Nuestra conciencia debe estar limpia siempre, sin ofensa, delante de Dios y delante de los hombres. Tu conciencia. No conciencia de otros. No sé, alguien dice, pues yo creo que tú debes disculpar. No. Tú ores. El Señor te va a mostrar. Y si no hay paz en el creyente en lo que hace, le es pecado. Si tú no tienes paz en lo que tú haces, aunque para otro no es pecado, para ti lo es. Y es lo que dice aquí en versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo, nada más comida, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si tú crees que es pecado ir al cine, pues no vayas. Estás pecando contra tu conciencia y Dios va a demandar de ti. ¿Pero por qué después yo no? Porque Dios le ha dado conocimiento, Él es más fuerte, Él ve que no es malo. Pero usted que es débil todavía cree que eso está mal. Algunos de ustedes, denlo por seguro. No tocaría las tarjetas de barajas. ¡Ay, no, eso es del diablo! A otros, muy a gusto, pues, yo he jugado con mis hijos. No tengo problema con eso. Yo no ando apostando, no ni sé jugar póker, pero sé jugar otras cosas. El hecho es, esa tarjeta no es pecado, pero para usted lo es. No lo hagas, yo no voy a obligar a nadie que lo haga. Algunos de ustedes, tal vez es pecado hasta jugar billar, como dije la semana pasada. No lo hagas, pero no anda condenando a los que hacen, no anda juzgando. Y eso es lo que está enseñando la Biblia. Si no hay paz en lo que vas a hacer, no lo hagas. Es sencillo. Sigue tu conciencia. Y dice, pero todo lo que hago me siento mal. Pues más vale con leer entonces la Biblia. Ore. Señor, dame iluminación, dame luz. Eso es lo que pasa muchas veces. Por eso hay divisiones en las iglesias. Por eso a veces hay problemas entre hermanos. Porque no han entrado en esa verdad. Y la Biblia es muy clara. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la conclusión? Porque el tiempo se nos fue. El estándar sobre todos los estándares es el amor. Tú puedes saber que tú tienes derecho de hacer algo, pero para, si tu hermano va a caer, no lo vas a hacer. El estándar ahora es, bueno, yo puedo comer carne, pero mi hermana aquí va a caer, nunca ha comido carne, voy a dejar de comer carne, porque el estándar más alto que eso es el amor. Yo la amo. Vale más el bienestar de ella que carne en mi estómago. ¿Me explico? El estándar. Ahora, si ella no está y tú estás solo, que ella quiere ir a Longhorn y comprar un ribeye, hazlo. Y si me quiere invitar, gloria a Dios, yo voy contigo. No hay problema. Pero el hecho es, si yo sé que alguien no ha comido carne toda su vida y ahora se entregó a Cristo, yo no lo voy a obligar, menos, ni voy a comer carne delante de ella. El estándar sobre todo, hermanos. Así debe de ser. Cristo dijo, deben amar los unos a los otros. Y en esto, está diciendo, el reino de Dios no es cuestión de comidas y bebidas, es cuestión del amor, de la justicia. En esto conocerán todo que soy mi discípulo. Si dejan de tomar, dejan de comer carne, dejan de jugar billar, dejan de jugar baraja, ¿eso conocerán? No. Muchas veces el mundo nos conoce nada más por las cosas que no hacemos, en vez de conocernos por el amor que tenemos uno por los otros. En esto conocerán todo que somos sus discípulos, si tenemos amor pues uno por los otros. Y vemos que es de suma importancia discernir entre nuestra libertad y nuestro amor. ¿Qué vale más para ti? ¿Tu libertad o tu amor? Yo espero tu amor. Porque ese es el estándar, lo cual tenemos que vivir. El andar en amor nos iluminará acerca de lo que es verdaderamente importante. Cuando tú andas en amor, tú no buscas lo bueno, tú buscas lo mejor. ¿Me explico? Tú buscas el bien de tu prójimo, tú buscas la edificación del cuerpo de Cristo y del individuo. Y si no es salvo, tú buscas la salvación de la persona. Mira el mundo en que estamos. ¿Cómo sería si alguien viera, el pastor o cualquiera de ustedes que son líderes en esa iglesia, tomando una cerveza o vino en un restaurante? Aunque bíblicamente no dice que es pecado, pero sabe que ya no estaríamos andando según el amor. Porque es más importante mi vino o mi cerveza que mi testimonio. ¿Me explico? Entonces muchos creen que yo no tomo porque es contra la Biblia. No, yo no tomo porque es un mal testimonio y voy a dar lugar al diablo. Una gran diferencia. Mira, hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Hay cosas más importantes que nuestra comodidad y nuestros gustos y, por supuesto, nuestra libertad. Y cuando andemos en amor es cuando más trabajamos en unidad con Dios como colaboradores. Cuando andamos en el amor como debemos de andar, y ese es el estándar que nosotros seguimos, es cuando más trabajamos lado a lado con nuestro Señor en la edificación de su reino. Es cuando más somos colaboradores. A veces enfocamos tanto que somos embajadores, pero Dios también nos llamó a ser colaboradores con Él. Y cuando no estamos trabajando con Él, estamos destruyendo su obra. Y eso es triste. Yo no creo que Él está contento, y no hay gozo en los corazones de aquellos que destruyen la obra de Dios. Y el criterio propio es exactamente eso. Propio, es tuyo. Aprende a vivir. Es muy fácil seguir reglas de otros. ¿Y por qué no crees? Es porque yo soy cristiano. ¿Sabe? Eso pasó una vez. Un autor, R.C. Sproul, compartió eso, pasó una vez con él. Fue una otra pareja, le invitó a él y su esposa, y tres parejas, seis personas, fue a un restaurante. Y la mesera muy amablemente preguntó, ¿le puedo servir a, quiere vino? ¿Quiere una muestra? A ver. Y una de las esposas, no de él, pero otra, ah, no, somos cristianos. Ay, ¿por qué habla así? No me hubiera dicho en inglés, no thank you, muchas gracias, no. ¿Sabe? Me ha pasado, ¿No creo que ha pasado con ustedes? Una vez, yo me acuerdo en Virginia me pasó eso. Y me pasó en la boda de mi sobrino. Te ofrecen vino. Yo no lo tomé, pero me dio una botella. Entonces tengo en mi closet una botella. Ya tiene muchos años. Dice, ¿qué haces tú con un vino? Bueno, ¿sabes por qué? Por eso me hace recordar de mi sobrino que se casó, fue a su boda. Y por supuesto, el padre de la esposa, la novia, tiene un dueño, el dueño de un lugar donde hacen vino. Es una viña. Cuando te ofrecen algo así, ¿qué vas a decir? No, soy cristiano. Pues, acéptalo. No tienes que tomarlo, déjalo en tu casa. Si nada está mirando, tiro a la basura. I don't care, pero acéptalo. Pero yo soy cristiano, ¿cómo aceptar vino? Esa actitud ha cerrado más puertas cuando hablamos del Señor, hermanos. Si alguien te ofrece algo, tú no tienes que tomarlo, pero tú puedes decir muchas gracias. Una mesera te dice, ¿quiere vino? Oh, no, gracias, yo prefiero un iced tea. ¿Qué le cuesta decir eso? No tengo que decir, soy cristiano, yo no tomo. Se me pasó el tiempo. Tengo que decir un ejemplo más que pasó. Era el presidente o vicepresidente del Instituto Bíblico de Moody. Y fue en los 40s. Y él agarraba el tren, el metro, para ir para su casa. Y había un borracho a su lado. Ahí estaba así todo el día tomando. ¿Sabe esas bolsitas de papel? Pero se sabe que trae licor, no sé por qué lo tiene, pero ahí lo tiene. Y tú sabes lo que trae, que no es una soda. Y el hombre ahí está bien borracho. Y ofreció a este doctor de teología, es un señor muy elevado, ¿quiere un poco? Y el señor hubiera dicho, yo soy vicepresidente del Instituto Bíblico de Moody, ¿qué es eso que usted me está ofreciendo? Soy un cristiano. No lo dijo. ¿Sabe qué le dijo? Señor, me he dado cuenta que usted es una persona muy generosa. Gracias por ofrecerme este licor. Pero yo no quiero. Pero quiero hablarle de alguien que es más generoso todavía. Fue muy, como dice en inglés, polite, muy cortés con este borracho. Y por su cortesía, por no haberlo atacado, por haber sido un borracho, ¿cómo se te ocurre ofrecerme eso? Y olía feo. Pero le ganó para Cristo antes que salieron del tren. Si él hubiera dicho, soy cristiano, yo no tomo, ¿qué hubiera pasado? Okay, pues no hubiera, ya hubiera cerrado esa puerta. Si alguien te ofrece algo que es contra tus convicciones, hay manera de rechazarlo con cortesía, con amor, y de usarlo como una oportunidad. Si alguien les ofrece esta Navidad una botella de vino, acéptalo. Dale gracias por su generosidad. Gracias por pensar en mí. Dale algo. Si alguien te da a su niño un regalito que todo envuelto con Santa Claus para Navidad, dale las gracias. Porque ellos no saben mejor, pero lo hicieron de corazón para bendecirte. Acéptalo. A veces somos muy austeros y muy legalistas y estamos cerrando puertas. De eso está hablando Pablo aquí, hermano, Romanos 14. Y de eso se trata, vivir y andar en amor, en la ley del amor, y no ser jueces, y no ser policías. Hay un lugar para juzgar, hay lugar para ser policía, pero no tenemos el llamado de ser policías ni jueces. Pero sí fuimos llamados, más bien ordenados por Dios, a amar. Eso sí, no es una opción, es un mandamiento. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Piénsalo, hermanos. Ahora, antes que termino, si alguien aquí dice, yo quisiera recibir este amor de Cristo, Él está dispuesto a salvarte. Tú puedes pasar aquí enfrente, hay gente que va a orar contigo. Si usted ya tiene a Cristo, usted no fue bautizado todavía. Todavía no es tarde para hacer tu decisión. Pero obedece al Señor. Que nadie ponga presión, que sea de tu corazón la decisión. Y si ninguna de esas dos nada más quiere orar a solas, arreglarte con el Señor, tal vez te mostró algo hoy que tú nunca habías visto. Dale gracias. Dale gracias.